Bienvenidos, nedaderos, a otro estreno de Nada Dos Veces, el podcast de la poesía. Si todavía no te has suscrito, pues no vayas ahora corriendo a vernos a YouTube ni al Twitch. Ni siquiera vayas a suscribirte a tu plataforma de podcast favorita. Mejor ponte a estudiar tu sistema de castas, a ver si averiguas qué lugar ocupas en él. Yo soy José Antonio Pérez Robleda, esto es Nada Dos Veces, el podcast de la poesía, y este momento no se repetirá jamás. Qué gusto, Giovanni, tenerte por acá por primera vez en Nada Dos Veces, el podcast de la poesía.
Nada, gracias a ti, José, por invitarme a tu programa, a dialogar y a conversar. Te lo agradezco mucho.
Y pues esto es el podcast de la poesía, entonces arrancamos directo con un poema. Así que adelante, el internet es todo tuyo.
Muy bien, pues mira, voy a leer un texto de mi primer libro, que se llama Contra la niebla, que fue publicado en el 2013 por la editorial Unaria Ediciones, que es una editorial pequeña, independiente de Castellón. Ok, el poema se llama La poesía mata de hambre. La poesía mata de hambre, dice mi padre. La poesía es un pan duro que te adelgaza incurable a la sobriedad. Un catre que te vacía el aliento dejando un arrebol ceniza en tu oscuro pelambre. Ya tengo hambre, le digo. Un hambre de hacha y de destierro, un apetito de puñete y de barrotes con la indumentaria clara de la humareda. Abrázame y no me tuerzas los pómulos, mi chompa no está podrida, mi cabeza no está enyesada. Dame la estera de la noche y mira cómo sangro con cada letra. Mira cómo la palabra me hace fibra y zafio el ruido de los desbocados que azulan el río. Me desmenuzo, pero no me gaseo. Soy la rama chueca que se expone al otoño, mi anatomía no es yerma como tu afecto. Ya aprendí a vivir torcido con mi boquera ayunando en las puertas del despojo, con mi repugnante camino de versos que me llevan al estupor de un caballo. La poesía me mata y me prolonga, me arroja al mar, me guarda silencio. Es mi semen que ahuyenta la derrota del hombre y se apodera del murmullo de la sed. La poesía es hambre. Entiéndelo, ya estoy condenado, padre.
Pues hoy estamos conversando con Giovanni Collazo, Gio para los amigos, poeta peruano afincado en Madrid desde 1999, ya este año cumpliría 26 años, que ha publicado una obra extensa sobre migración, identidad, activismo antirracista y sobre todo una exploración del lenguaje que vamos a ver ahora en tus poemas, haciéndolo no normativo. Esto es lo que comúnmente se sabe de ti y lo que uno encuentra en una primera búsqueda, pero los nadaderos que nos están viendo quieren conocer un poquito más. ¿Qué te parece si te enfrentas a nuestra colección de estrenos?
Muy bien, adelante, adelante.
Muy bien, pues te invitamos a que respondas lo más rápido que pueda y sin pensar. ¿Cuál es tu primer recuerdo?
No me acuerdo. Bueno, sin pensar, a ver, mi primer recuerdo así fuerte que me ha marcado quizás a mi papá leyendo a César Vallejo.
¿Cuál fue tu primer poema?
¿Escrito o leído?
Lo dejamos abierto, tú decides.
Bueno, uno que me aprendí de memoria en el colegio, de Gustavo Adolfo Bécquer, que dice Volverán las oscuras golondrinas, que no recuerdo bien el título.
¿Qué has aprendido de tus primeras veces?
Que no son las mejores, siempre lo mejor está por venir.
¿Cuál es tu primer tatuaje?
Pues un dragón que tengo aquí en el pecho, un dragón pequeñito.
¿Cuál fue tu primera decepción?
Uf, es que tenía un montón. De pequeño, quizás puede sonar muy banal, pero alguna vez de pequeño cuando mi equipo de fútbol perdía, o perdió algún partido importante.
¿Cuál fue la primera cosa ilegal que hiciste?
Perdón.
¿Cuál fue la primera cosa ilegal que hiciste?
La primera cosa ilegal. Bueno, quizás mangarme o, bueno, sustraer, expropiarme, mejor dicho, expropiarme de un par de gafas para bucear de adolescente cuando me gustaba ir a la playa a correr olas.
¿Con qué sustancia tuviste tu primer estado no ordinario de conciencia? Cuéntanos tu experiencia.
¿Con qué sustancia? No, es que nunca he consumido sustancias que me puedan abrir la percepción, digamos.
¿Qué primera vez ha sido más importante para ti?
Uf, qué complicado. La primera vez que leí en público, la primera vez que viajé, que fue a otro país, que fue cuando me vine a España. Quizás eso, la primera vez que viajé a otro país.
¿Qué primeras veces te gustaría vivir en el futuro?
Pues la primera vez que mi hija diga una palabra, la primera vez que empieza a hablar.
Bueno, pues sobrevivida a esta colección de estrenos, los nedaderos que nos están viendo quieren saber algo más de ti. Te voy a hacer uno de los ejercicios más difíciles que hay.
José, perdona, se escucha muy mal.
Ok.
Se oye.
Hola, hola, ¿ahora se oye mejor?
No, se oye como una interferencia y que
Ok.
la voz se pone como un.
Giovanni, pues ha sobrevivido a nuestra colección de primeras veces y ahora a todos los nedaderos les gustaría saber un poquito más de ti. Así que te vamos a poner una pregunta difícil, un ejercicio difícil. Probablemente lo más difícil que se le puede decir o que se le puede pedir a un poeta. Cuéntanos, ¿quién es Giovanni Collazo? ¿Quién eres? ¿Cómo te definirías a ti mismo? ¿Y cómo definirías tu trayectoria para alguien que te conoce con este video por primera vez?
Es siempre me resulta hablar de o sea, me resulta difícil hablar de mí mismo, aunque suene muy muy tópico, muy o que parezca humilde con eso, ¿no? Todos los poetas tienen un grado de ego y un grado de querer exponerse y ser súper conocido. Yo, bueno, a ver, pues, o sea, me considero una persona migrante, aunque llevo muchos, muchos años aquí en Madrid, en España, llevo mucho tiempo, pero aún considero que mi condición de migrante es algo que está ahí presente. Escribo poesía, soy muy apasionado en en las cosas que me gusta hacer. Intento no odiar ni guardar rencor a nadie, pero cuando alguien me hace algo feo, imperdonable, pues no odio, sino siento indiferencia. Ya, digamos que esa persona muere para mí por completo y no le dedico tiempo ni siquiera a enfadarme, ¿no? Pues entonces creo que también soy una persona trabajadora, perteneciente a la clase obrera, a la clase proletaria, una persona que le gusta leer todo lo que pueda y en el tiempo que pueda, porque pues no, con el trabajo y otros quehaceres no suele haber mucho tiempo. E intento pues ganarle tiempo, o sea, dentro del poco tiempo que pueda tener, poder leer, informarme y escribir también, obviamente, sobre todo escribir. Pues no sé qué más decirte. Soy extrovertido. Depende, a veces soy extrovertido y a veces soy introvertido. A veces puedo parecer tímido, callado, pero no porque realmente sea una característica muy marcada, sino porque me gusta escuchar, me gusta tomar un tiempo para conocer, para pensar, para meditar. Y cuando ya tengo todos los elementos depende del contexto en que esté, pues ya me lanzo y no paro de hablar, ¿eh? Yo hablo mucho también, ¿no? Creo que tengo buena conversación, sobre todo porque cuento muchas cosas. Cuando converso, cuando estoy con algún amigo o una amiga, soy de hablar mucho, de conversar mucho y decir cosas, de soltarme. Intento ser buen padre ahora que soy padre, y creo que lo más importante ahora mismo es para mí es eso, ¿no? Intentar ser un buen padre.
Yo, ¿por qué no nos lees otro poema?
Te leo un poema de mi segundo libro, que se llama El Tísico Bolchevique. Voy a leer el último texto. Indumentaria. Mi semejanza se adhiere a la noche, al que pasa sobre la luz para pedir pirámides, al que brilla heno con su mano extendida, al que descalza la bruma con un fusil, se sienta en un banco y padece palomas, padece de tiempo en su tortuga solitaria, llovizna con pleno sol al vuelo, incorporándose con su desplome. Mi semejanza es el barro que el amor hace del hombre, el hombre líquido de campanario, el hombre cantera de hábitos, el hombre escalopendra de su tumba masiva, el hombre con prepucio labriego que crece en la zarza, brecha crujiente del primitivo sentimiento, donde el gallo canta la imposible moneda de la alegría.
Como ve, pues el público está ya muy emocionado con tus poemas. Giovanni, tu obra se caracteriza por una ruptura de la sintaxis convencional y un lenguaje que a menudo se siente desgarrado y sobre todo cuestionado. Y no sé si por el formato de prosa poética, donde arriesga todo el ritmo a la repetición y a la transformación de ideas y conceptos, pero por lo menos esta es una experiencia muy personal. Al leer tus textos yo me encuentro con una sucesión de imágenes, una sobre otra, sobre otra, sobre otra, que de repente pueden o bien formar un muro contra el que te estrellas, o bien formar un conjunto de almohadones, un cerro de almohadones, donde te dejas caer suavemente. Pero la mayoría de las veces pasan las dos cosas a la vez. Te vas estrellando y cayendo en suave. Estoy pensando, por ejemplo, voy a leer dos fragmentos de dos poemas tuyos, de dos libros. Clama la luz de dentro, clama sin injerencia de lo anterior. Clama multitud de bellos en lo alto del roce, al contorno, la visión de todos arriba. Pensamiento origen desde lo oscuro, palabras al ras del suelo deshacen y tú mirando el vacío con chafainita resueña observadora del poco estómago. Ah, esa luz desde el hambre tocando fondo, misterio con gallinazos, hunden rostros al desprecio, desprendido de la anchura cobriza por todas las pieles de ese origen. O otro fragmento de otro libro, que también es donde encuentro ese muro también formado, las puertas cerradas de los puercos, la luna de un catre lleno de ansia, el manicomio coronado de mi barba nervuda, perdonen esta cabeza sin bolsillos, porque dentro hay un padre piedra del sueño caldeado. Un caguayo yace en mi glánula y tira del origen de un cuerpo enfurecido. Dejen que baile carnívoro como un rayo longevo de tranvía y Wagner me espere clavícula en mano. Después de esto, a mí me da mucha curiosidad, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo es tu relación con el lenguaje? ¿Cómo buscas estas formas expresivas que parecen ir más allá de lo tradicional? ¿Hasta qué punto es una lección consciente? ¿Es algo que haces y luego corriges? ¿Qué tanto te cuesta reflejar esas complejidades del mundo? ¿Surge de una necesidad interna? ¿Surge de la cabeza? También pareciera que hay una evolución en tus libros. Libros más desde la cabeza, libros más desde el estómago. Cuéntanos el chisme, déjanos aquí una perla para que tus futuros exegetas tengan que venir a este video.
Bueno, yo creo que es así. Cada escritor, cada poeta tiene su propio proceso creativo. El mío fue cambiando, fue, no sé si la palabra sería evolucionando, pero fue cambiando y digamos que he aprendido a utilizar distintos no, perdón, recursos para escribir un poema. Yo al principio, yo digamos que desde los comienzos siempre me dejaba guiar por los impulsos, por lo que sentía en el instante en el instante de la escritura, en el instante del momento de estar escribiendo, lo que pensaba, lo que sentía, me dejaba llevar por eso, por un fuego interno, digamos. Y luego fui cambiando, fui más, antes de escribir el texto correspondiente, pues, digamos, era algo que lo pensaba, lo escribía primero en mi cabeza, hasta ir madurando la idea. Y ya a la hora de ponerme con el papel o con el ordenador directamente, pues ya salía, ¿no? Ya salía, podía escribir el poema en 2 o 3 minutos, porque ya en mi cabeza ya estaba huyendo de un tiempo, o sea, de un tiempo. O sea, de un tiempo atrás al momento de escribir. Y así con todos, y con todos los libros también. O sea, cada libro ha sido pensado. Bueno, quizás el primero no tanto. El primero fue como lo que en ese momento me saliera, pero siempre intentando mantener un hilo, ¿no? Entre texto y texto para que el poemario, el libro, no sea algo, tengo una unidad. En el primero no lo logro tanto, pero a partir del segundo sí, creo yo, humildemente, porque ya era algo como más no, el segundo no era tan pensado, porque la verdad que también fue una cosa escrita digamos, un impulso, una fuerza interna. Pero luego al corregirlo, porque es algo que aprendí también, el primero no lo corregí tanto, el segundo sí, al corregirlo ya en ese momento sí ya funciona el tema del pensar más, de volver sobre las propias palabras y corregir las cosas que creo que estaban mal, por ejemplo, la demasiada adjetivizar, bueno, perdón, poner demasiados adjetivos, perdón, no le sirve al poema, no suma, más bien resta. Y entonces siempre intentando quitar, yo, este poema, este texto, he puesto un adjetivo de más, o este adjetivo es arbitrario, no está bien, no se ubica, no creo que pertenece a otro contexto, otro poema quizás, y quitaba, ¿no? Hacia criba, hacia poda, y ya, digamos que es como se trabaja el poema, ¿no? De un libro. Quizás guiarse por el primer impulso, pero luego corregir y trabajarlo, ¿no? Y ya con el segundo, ese sí fue más meditado, perdón, el tercero, Migrante. Es un libro que lo llevaba pensando mucho tiempo antes, y porque quería yo escribir poesía política y social de una manera que no sea panfletaria y abordando la temática que me incumbe directamente, que tiene que ver con la migración y con la xenofobia, el racismo y todo aquello que ya me preocupaba desde mucho antes, ¿no? Desde el momento que llegué aquí a España, ¿no? Pero no sabía cómo plasmar todo ese pensamiento, todas esas ideas, algunas vivencias y sobre todo la lectura de lo que ocurría con el otro. Porque no solamente se trata de mí, sino se trata de todo una colectividad, que es la colectividad migrante y racializada de España. Y eso pues fue un proceso de un par de años de escritura y hasta que, bueno, puedo salir publicado, ¿no? Eso, pues en la actualidad eso también, escribo mentalmente, primero, guiado por un fuego, todavía ese fuego existe, por cierto, yo creo que el momento que se me apague ese fuego, ya no, ya al escribir poesía ya no me causará ninguna motivación quizás, pero todavía mantengo eso y entonces empiezo con eso, pero empiezo a escribir en mi cabeza, digamos, a pasarlo por algunos filtros mentales. Y ya cuando creo que el poema determinado está más o menos ya macerado en mi cabeza, pues lo saco, ¿no? Lo escribo y sale. Y sale. Igualmente, cuando termino de escribir un libro, por lo menos en los últimos 4 o 5, pasa por un proceso también de corregir, de revisar. Lo reviso, le doy muchas vueltas antes de publicar, muchas vueltas, bastante, hasta no estar seguro de que lo que he hecho es algo que merezca publicarse, porque soy muy autoexigente, soy muy autocrítico, y porque así como soy también con las cosas que me gusta leer, soy muy crítico con las cosas que me gusta leer, que me gusta que sean cosas que me golpeen, que me causa alguna reacción que me mueva, pues igual pienso, ¿no? A la hora que yo también escribo, no sé si consiga o no consiga aquello, pero por lo menos a mí particularmente sin que me haga sentir, hasta que me haga sentir a mí mismo incómodo, ¿no? Porque toco temas que pueden incomodar. Incluso que me pueden incomodar a mí mismo y yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Más o menos, no sé si eso te ha respondido a la pregunta.
Pues no, pero creo que fue la respuesta perfecta, la mejor que podías dar. ¿Por qué no nos das una prueba de ello? ¿Por qué no nos regalas un poema, Giovanni?
Ok, mira, pues te voy a leer un poema de mi tercer libro, que es Migrante, se llama Migrante, editado en el 2017, perdón, por la editorial La Grúa, que es una editorial de Barcelona, de Santa Coloma de Gramenet. Y este poema se llama Ceviche. Y multiplico midiéndome los despidos a distancia. La innumerable fracción del DNI deshabitado. Los brazos no son territorio ni índole, con oro en los muros que lavará nuestro aquí, en níveo estupor de la lengua y su desenfreno de ojos, cortesano en la huella peruanidad de la cebolla cordina, limón laxo campesino ajicito de su jengibre sexo. Vocablo exilio para el diámetro peso de pies que clama nombre del tú, ¿qué haces acá? Vete a tu país si no te gusta. Occidental, el impuesto del viaje con caridad de cilantro, tu potestad en el derrumbe, donde yaces frondoso marinado con tu canchita entre los dientes. Tu chicha baila, tu cumbia lumpen incrustada en la piel. Imaginar un mapa con las vísceras de una tierra que estalla póstuma la noche.
Bueno, como los navegadores habrán visto, tus temas son la migración, la política. De hecho, ya es un clásico preguntarte sobre eso, sobre tu propia experiencia vital, sobre cómo buscas con la poesía decolonizar el lenguaje y el pensamiento. Así que los que quieran saber las respuestas a estas preguntas, los invitamos a que vayan a otras entrevistas, vayan a otros textos. Aquí nos gustaría, como somos más chismosos, hacerte una pregunta más íntima. En el momento
Okay.
que uno rasca un poco la superficie de la poesía, y en el momento que uno pregunta a los amigos o lee los prólogos de tus libros, las dos palabras que más aparecen sobre ti son violencia y ternura. Además, a partes iguales, es algo que uno puede encontrar en tu poesía. Y a mí me da mucha curiosidad saber cómo transitas de una a otra. Cuando escribes esas primeras versiones de poemas en tu cabeza, ¿cuál es la que predomina? ¿Cuál es la que tienes que esconder y corregir desde la cabeza? ¿Qué sale de las entrañas de Gio, la violencia o la ternura?
Depende del estado de ánimo, depende del contexto, depende de la experiencia o la vivencia, depende. Sí, para mí, bueno, la ternura es mucho más importante, creo, porque la violencia es algo a veces es inevitable, porque hay cuestiones, hay situaciones que pues cada uno le hacen, digamos, reaccionar desde la víscera, ¿no? Desde el estómago, digamos, desde cierta rabia, ¿no? Quizás más que violencia, te diría que sería la rabia, ¿no? Bronca. Cuando ocurren cosas que, o sea, yo no soy incapaz de ser indiferente a situaciones de total injusticia. Y entonces no puedo mirar hacia otro lado, me resulta imposible mirar hacia otro lado ante situaciones de injusticia. Y me ha pasado siempre de pequeño, ¿no? Y entonces, claro, lo primero que uno siente pues al vivir algo así pues es rabia, y la rabia pues te puede llevar quizás a cierta violencia verbal. Y a veces hasta física, ¿no? Dependiendo de la situación o la vivencia que uno haya tenido, ¿no? O a lo que uno se vaya a enfrentar, o a lo que uno se haya enfrentado antes. Y en este caso, pues en el poema, es inevitable no reflejar ambas cosas, o no intentar reflejar ambas cosas, ¿no? Poco a poco ya voy aprendiendo, bueno, he ido aprendiendo. Y ya siento que pues quizás ya hay una rabia más contenida, y donde pues ya hay una ternura digamos, que aflora con más nitidez posiblemente, ¿no? Sobre todo quizás en mi último libro, El sistema de castas, que aunque yo trato un tema duro y una realidad que tiene que ver con el sistema actual en que vivimos, siempre rescato que la ternura es algo que nos salvará, ¿no? Al final, sentir compasión, sin pensar desde un punto de vista cristiano, porque yo no soy cristiano, sencillamente humano, ¿no? Desde un punto de vista humanista. Y es algo que creo que va a estar ahí siempre. Quizás haya menos violencia en mis creaciones en el futuro, pero un poquito sí, porque es importante también que eso aflore, ¿no? O sea, la rabia o la violencia, pues es algo que está ahí, que existe, y yo creo que es algo que no podemos callarnos, ¿eh? Hay que soltarlo, hay que expresarlo, hay que plasmarlo. Pero bueno, mientras sea en la escritura, no hay problema, ¿no? Porque obviamente si empiezas a cometer actos violentos ilegales, pues ahí sí vienen los problemas, pero mientras sea en la escritura, creo que no daña físicamente a nadie, ¿no? No dañaría físicamente a nadie, quizás solo removería los pensamientos, ojalá.
Oye, pues te invitamos a que nos des aquí unos golpes, por favor, que sea con la escritura y no con los puños. Así que léenos otro poema.
Ok, voy a leer un poema de mi, ya este sería el quinto realmente, porque el cuarto es este, Voces de un cuerpo, un libro cartonero, pero bueno, pero como son textos muy largos, es prosa poética, voy a leer el siguiente, que es de Ropas. Salario. crepitante todos los salones pueden escucharse. Caerse un tenedor, copas, manjares empenachados y un salario fundirse con la cuchara. Señorito, vive usted de otra respiración, garnacha que suda en carne muy hecha. Brazos de bandeja sostienen el mar de cristal donde pisamos bronquiales noches. Los pies afónicos, chaposo, trasverberado, como Curmi su pan lleva a la mesa. Las 12 horas alienadas al aliento que late, el amor potencia la respiración tranquila. Donde yace un vendaval, embriogenia su condición de hombre. Hombre, virtud del sueño, prelusión numérica. Sentirse poblado de colisiones, día a día sideral el parpadeo pensativo relincho, las horas cansadas como pumas instalándose como lepra. Habrá quien explotara su hilito de carne sustancia, carne de la hondura, enternecido obrero.
Gio, alguien que está empezando a escribir, alguien que tiene también esas intuiciones y esa rabia, esa ternura, ¿qué consejo le daría? ¿Por dónde debería empezar?
Pues, como a partir de yo siempre, bueno, cuando alguien me pregunta o cuando he impartido algún taller de poesía, siempre, digamos, he hablado a partir desde mi propia experiencia. Y en este caso yo lo que podría aconsejar es que lean mucho antes de, bueno, que escriban y que lean, ¿no? Pero antes de pretender formar un libro o escribir una serie de poemas que puedan conformar un cuerpo, una unidad, pues hay que leer mucho, intentar leer. No necesariamente poesía, aunque es importante, si quieres escribir poesía, es importante que uno lea poesía, obviamente, pero leer todo lo que, novela, ensayo, pensamiento, filosofía, leer todo tipo de géneros, teatro, y a la vez escribir, ¿no? Escribir, y no dejar de escribir, seguir escribiendo, porque No todo el mundo tiene un talento innato para escribir, ¿no? No todo el mundo es o Vallejo, o Rimbaud, o Deleuze, o Blanca Varela, o los grandes talentos de la poesía, o también de la novela, ¿no? Márquez, Llosa, Fuentes, Arguedas, tantos escritores, tantos genios. No todo el mundo es un genio, entonces hay que trabajar la escritura y bueno, voy a ser redundante y para eso hay que leer mucho. Leer y escribir. Y no caer en el desánimo, porque a lo mejor, por ejemplo, yo antes de publicar el primer libro escribí como 4 poemarios que yo al volver a ellos, a releerlos, no los publiqué, no los iba a publicar, porque eran muy malos para mí. Y me deshice de ellos, ¿no? Y volví a escribir, volví a empezar. Y eso, la autoexigencia es importante. Y no sé, yo creo que básicamente eso, ¿no? Ya uno, con el tiempo y con la experiencia, va aprendiendo muchas cosas y se va dando cuenta también de sus propias limitaciones y no desanimarse por eso, ¿no? Hay que trabajar sobre ello y en ello, ¿no? Hay que trabajar y el trabajo pues significa leer, ¿no? Leer e informarse y aprender cosas, escuchar mucho también, hay que escuchar a la gente, a mí me gusta hablar, a mí siempre me ha gustado conversar con la gente que es mucho mayor que yo y aprendo. aprendo también de las experiencias de otros, escuchando.
Ahora lo que queremos saber es dónde se pueden conseguir estos poemarios.
Bueno, aquí en España, primero yo creo que a través de la web de cada editorial, porque los dos primeros ya es muy complicado. El primero quizás todavía se pueda a través de la editorial Unar Ediciones, Contra la Niebla. El segundo, la verdad que perdí el contacto con el editor. Lo publicaba en el 2000, o sea, ya 2016, 2015, no recuerdo bien. Y entonces ya no, digamos que ya no he tenido, no he sabido mucho del editor y no sé si lo sigo vendiendo o no. Y si la web sigue funcionando, la web de la editorial, que es Ruleta Rusa Ediciones. Y a partir del tercero sí, La Garúa Ediciones, que todavía está en vigencia, todavía digamos que siguen existiendo. Lo que pasa es que para las editoriales pequeñas aquí en España, independiente, me imagino que en otros países también sería igual, sobrevivir es muy complicado porque la poesía no vende. Y entonces no todas duran mucho tiempo y suelen cerrar, ¿no? Por alguna u otra razón, sobre todo por razones económicas, que no, un editor de poesía es alguien que pone de su propio dinero para poder publicar a los poetas que les gusta publicar. Y entonces es un riesgo. Y lo sé de primera mano porque el editor de La Garúa es muy amigo mío, Joan de la Vega. Él es de Santa Coloma de Gramenet, de Barcelona. Y sé lo duro que le ha resultado mantener la editorial, ¿no? Mantenerla a flote. Entonces, es importante también tener en cuenta eso, ¿no? Como autor. Y entonces, pues, yo siempre he intentado mover los libros como he podido para ayudar, o sea, para intentar más o menos que la gente pueda adquirirlos, un poco también para que el editor vea, pues, que yo también hago parte de mi trabajo. Porque no solo se trata de publicar y dejarlos ahí ¿no? Que estén en las estanterías o en los almacenes de la editorial. Si al final una decide publicar, pues será para que la gente pueda leer. Entonces, el Migrante y Ropas, que lo publiqué con La Garúa, ambos, pues a través de la web de la editorial y también en algunas librerías en Madrid y en Barcelona. No te puedo decir con precisión en qué librerías, pero sé que en algunas se encuentran. Voces de un Cuerpo, que es la edición cartonera, pues también a través de la página de Instagram de Cartonera del Escorpión Azul, que es la editorial cartonera que me editó Voces de un Cuerpo. Que tengo que, bueno, hacer una especial mención a esta editorial porque es un solo editor, mi amigo Javi Gil, que los hace él totalmente a mano todo. Y se encarga de recolectar el cartón en la calle y todo, y cortarlo, limpiarlos todo, e imprimir los textos en un papel que está muy, muy chulo. En este caso viene con fotografías de un amigo mío, un poeta y un fotógrafo peruano, que se llama Jorge Coco Serrano, que vive también aquí en Madrid. Voces de un Cuerpo. Bueno, pues esta editorial ya ha publicado a muchos poetas muy reconocidos aquí en España y también internacionalmente. Ha publicado a Roger Santibáñez, ha publicado a Oscar Hahn, por decir algunos poetas destacados de América Latina y también a muchos poetas aquí en España, ¿no? Españoles. Bueno, en este caso yo no soy español, pero vivo aquí, pues también me ha editado aquí. Y este último, Sistema de Castas, lo encuentran en muchas librerías, en Madrid, en Barcelona, en toda España realmente, y también en la web de la editorial Huerga y Fierro.
Muy bien, pues en los comentarios a este episodio vamos a dejar los enlaces a todas estas páginas web. Les recomiendo que les escriban a estos editores de cualquier parte del mundo donde se encuentren, los metan en problemas y háganles enviar los libros a América Latina, a Estados Unidos, a Kuala Lumpur, allí donde se encuentren. Gio, despídete con un poema. Regálanos un poema para despedirte.
Sí, bueno, voy a terminar justo con un poema de Sistema de Castas que se publicó a mitad de 2023, en mayo-junio. Y es el último que he publicado. Hay un olor a carne en el mar, como ceniza desvestida de anopeles, pájaro esqueleto en la memoria a su extremidad. Sobre la mesa no han sonreído los niños, solo su rostro comible, su condición de invierno. Su playa brebaje, se han instalado madrugada en la ciudad, en su comercio de viento. Se oye lunación y arde el cuerpo bajo las cinco soledad. Nadie conoce Gaza, pero sus muertos pernoctan en el barrio. Nadie vio Siria ni han navegado Mediterráneo flotando cuerpos. También puede ser un color azul en mi despertador, tiñendo rojo los privilegios y su burgués cama viscoelástica. El tiempo clama sin memoria, nadie les devuelve los restos, la búsqueda a lo interno flotante, lenguaje en saliva. Los gritos llenos de sal son el silencio. Hay un olor a pedrada en península, se mastica el hierro, me integran años convertidos, la suerte del mismo idioma, la suerte herencia apenas el acento en conservas. Y nace duda, ¿qué valor el yo mestizo? ¿Qué descarga historia el color de hueso triste? Piensa, la belleza no son flores sin cementerios, es lo crudo la palabra primigenia. ¿Qué decir si la muerte calla las bocas? El aquí nos sigue dando el alma, tanta mentira su igualdad. Volvemos a las calas y los restos no retornan. ¿Qué somos los vivos si vacacionamos cadáver sobre cadáver? He visto morir mañanas, pieles, el coágulo, melodía.
Yepo, muchísimas gracias por este estreno en Nada Dos Veces, el podcast de la poesía.
Nada, gracias a ti, gracias a tus oyentes, a los que vayan a ver el video en YouTube también. Gracias por escucharnos, gracias a ti nuevamente por la invitación y espero que les haya, no sé si gustado, pero por lo menos hacer pensar un poquito sobre lo que hemos hablado y sobre lo que he leído, ¿no?
Pues esperemos que sí, si les ha hecho pensar, si les ha gustado o si no les ha gustado, igual déjenlo en los comentarios de este episodio. Pues muchísimas gracias, Gio, por este rato. Recuerden, nadadores, que el internet guardará este episodio quizá para siempre, pero el momento que acabamos de vivir no se repetirá jamás.
We have a liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Liftoff. Five, four, three, two, one, zero. All engine running.
Gio, qué chulo ha quedado. Muchas gracias.
Pues espero que sí. Espero no haber resultado aburrido o tedioso.
No, seguro no. Oye, pero para los que se han quedado hasta el final, buscando los últimos segundos de este episodio, ¿por qué no nos regalas un bonus track? Échate un poema más.
Ok, pues otro de Sistema de Castas. Ha caído el sol entre los resquicios. Dirán, ansiedad te invalida, te apaga. Como un verano ficticio. Cada palabra incomprensible es falta de aire. El diván carne donde crece la hierba. Friccionará los dientes, la mandíbula, una flor. Pasará el golpe. ser humano la consecuencia. La simpleza nos inunda, cerebro contrae el músculo, llora siempre una soledad de ideas, nadie sabrá la angustia, los amigos se alejan en la oscuridad, queda insecto fragmentado, se ha despegado la pared un domingo, quedarse o irse, la coherencia es una liana fina. El país son libros donde sumergirse, la divergencia un trastorno, suma nacionalidad al estatus páramo, una raíz, el sudor conserva en frío la isla que me habita.